Del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 20. No ruego solo por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, el cuarto elemento de esta oración sacerdotal, de este sermón del mandato de Jesucristo, sería el de la unidad. Jesús le habla al Padre y ruega al Padre para que sean uno, para que seamos uno con Él y con el Padre, para que el mundo crea que tú me has enviado. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar esta frase, pues allá en la última semana de enero, cuando celebramos esa semana por la oración de las, no, por la unidad de los cristianos. Sí, pero bueno, la cosa es mucho más importante. La unidad de la que nos habla aquí Jesucristo, fundamentalmente es una unidad a alto nivel, podríamos decir. El Papa en su libro utiliza la palabra anuncio. La unidad en el anuncio. En el anuncio y en el contenido del anuncio. Pero el contenido del anuncio que se refiere al Padre y a su Hijo Jesús encarnado. Entonces es una unidad de querigma, de gran predicación, de gran anuncio. No es la unidad que nosotros muchas veces utilizamos, qué sé yo, pues llevar la misma toca. No habla de esa unidad. O sea, que si discutís algún día sobre la toca, que nadie utilice el sermón este del mandato y le haga decir a Jesucristo que dijo que todos teníamos que llevar la misma toca, o todas. No, porque es que somos muy frívolos, con facilidad. Yo pertenezco a un movimiento actual que se llama la renovación carismática. Y en esta renovación carismática, por avatares de los tiempos, pues somos dos renovaciones, dos expresiones carismáticas aquí en España. Y entonces, pues hay mucha gente que se siente muy mal, porque dice, ay, no, es que teníamos que ser unos. Tenemos que ser uno porque, para que el mundo crea. Pero tú qué te crees que porque los carismáticos, eso es a nivel de toca. Que no, mujer, que a ciertos niveles la diversidad está bien y es enriquecedora. Hay patologías uniformistas. La uniformidad, cuando haya que tenerla, pues se tiene, pero cuando no haya que tenerla, no se tiene. Pero no hay que elevarla al grado de principio teológico hondo y profundo. Esto es sencillamente, pues, frivolizar las cosas. La unidad, claro que es importante, pero no le quitemos a la palabra la altura que tiene, el mensaje que tiene, el halo, vamos a llamarlo así, de profundidad que tiene la palabra para utilizarlo para cualquier cosa. Que seamos uno en cualquier cosa, no, mire usted, no. Es mejor que haya carismas en la comunidad. Es mejor que unas sepan cantar, otras sepan tocar, otras sepan cocinar, otras sepan. Es mucho mejor eso. Porque la comunidad funciona muchísimo mejor. Usted tiene la idea de unidad porque usted tiene una idea muy patológica de unidad, que es enfermiza y es un mecanismo de defensa. Y dice, no, no, que aquí que nadie sobresalga. Porque desde el momento en que alguien sobresale, pues que no sobresalga, pero que haya distintos carismas en esta comunidad y en todas las comunidades. Eso es del Espíritu Santo. Entonces, hay niveles frívolos de unidad. Y esos niveles frívolos pues no hacen ningún beneficio, hablando cristianamente, a esta dimensión de unidad en la que nosotros tenemos que escuchar esta palabra de Jesús, esta palabra de Jesucristo. Pero puestos ya en el nivel querigma, en el nivel anuncio, que es donde se pone el Papa al hacer este comentario, pues sí que podemos decir que la unidad verdaderamente nos la da Jesucristo. Todo el anuncio, Jesucristo y el Padre. Pero para que crean, o sea, en Jesús se da esa unidad. Y no podemos, no podemos. Ahí es donde sí que tenemos nosotros que, por ejemplo, si ponemos la unidad a nivel de orden dominicana, no digo yo que sea una unidad de querigma y que haya que utilizar estos argumentos aquí de San Juan, no, pero ya tiene importancia. Ya tiene importancia, porque es una unidad que engendra comunidad. Y engendra comunidad con unos contenidos que debemos de tenerla todos los dominicos. Si no, no somos dominicos. ¿Por qué? Pues porque hay una norma, porque hay un espíritu, y ese espíritu, pues, nos lo hemos dado nosotros a nosotros mismos, bien clarito. Y entonces conviene la unidad de la orden, conviene la unidad de la orden dominicana, pero nunca una unidad uniformista, sino una unidad entroncada en el querigma profundo. Ahí es donde llegamos a esto. Es decir, lo ideal sería que en la orden de los dominicos se predicara el mismo Cristo. Que todos predicáramos el mismo Cristo, que viviéramos el mismo Cristo, que tuviéramos una experiencia semejante del mismo Cristo. Por eso sí hay que luchar. Por esa unidad sí que hay que luchar. La Constitución, en el primer número que habla de la vida en común, nos dice que nos reunimos, vivimos juntos para hacer un ejercicio de reconciliación. Que uno en un momento dado puede decir, pero si yo no estoy reñido con nadie, no me tengo que reconciliar con nadie, pero es más profundo. La reconciliación nace de que tú has nacido en pecado, todos estamos en pecado. Pecado original, que es un pecado de soberbia, de egoísmo, de individualismo tremendo. Y que se nota en nuestra manera de ser y de hablar y de todo. Y que tenemos que hacer ese ejercicio de reconciliación desde Jesús o desde Jesucristo para que nosotros podamos realmente, pues, llegar a esa unidad de predicar y de experimentar el mismo Cristo. Dice el Papa que no es un fenómeno mundano. Son las palabras que utiliza él. Claro que no es un fenómeno mundano. ¿Qué quiere decir? Que esta unidad no puede venir por los hombres. Precisamente los hombres, cuando queremos ser uno, nos separamos. Es nuestra condición. No hay nada más que ver los capítulos conventuales. Una dice por la izquierda, otras por la derecha y otra, ¡ay Dios! Algunas veces dice uno, ¿y pero para qué celebramos capítulos? Entonces la unidad tiene que venir de otra parte. La unidad tiene que venir de arriba. No es un fenómeno mundano. El fenómeno mundano de este mundo, estamos hechos de tal forma, es tal nuestra actividad interior, que estamos divididos, siempre estamos divididos, en todas partes divididos. Si os dais cuenta, los hombres estamos divididos siempre. Pensamos distinto siempre para poder tener comunidad con dos o tres. cuesta un mundo y no hables muy alto. Que te quedas solo por menos de nada. Entonces, pues, el fenómeno mundano, ya sabemos cuál es. El fenómeno mundano es que los hombres, a no ser por intereses, es muy difícil la unidad. Casi imposible, por intereses. Si tienes algún interés con otra persona, sí. Y si tienes un enemigo en común, te unes. Te unes para luchar contra el enemigo. Pero una vez que has eliminado el enemigo, ya la liaste. Ya te lías con tu amigo, con tu aliado, vamos a decirlo así. Entonces, no es un fenómeno mundano, no es un fenómeno humano de este mundo que nosotros podamos hacer. La unidad viene de arriba y gracias a Dios. Y gracias a Dios a que todo viene de arriba. Y gracias a Dios a que el proceso de reconciliación viene de arriba. Y que nosotros nos santificamos en ese venir de arriba. Porque si no, nosotros, pues realmente estamos como arrojados a un lugar de pecado, de división, de que nunca podríamos realmente llegar al descanso del alma, al descanso del espíritu, al descanso interior. Tenemos ese don de Dios, tenemos esa gracia de Dios y de poder comprenderlo, por eso hablamos de la unidad y es bueno. Y es bueno y es bonito, pero en Él, en Jesús. La unidad tiene que ser en Jesucristo. A mí cuando me discuten los carismáticos, es que tenemos que unirnos. Digo, sí, pero primero en Jesucristo. Cuando tengamos el mismo Cristo y lo prediquemos de la misma forma, pues mire usted, podemos llegar a otras unidades, incluso la de la toca. Pero, mientras tanto, no. Que no pasa nada. ¿Cómo se distingue un movimiento de otro? ¿Cómo se distingue un grupo de otro? ¿Cómo se distingue una orden religiosa de otra? ¿Cómo se distingue una persona de otra? Pues según el Cristo que tenga, según el anuncio que se haga. ¿Qué anuncio se hace? ¿Qué anuncio se hace aquí, en esta predicación? ¿Qué Cristo se predica aquí? Esto es la palabra que siempre nos tenemos que... Yo, por ejemplo, soy muy amigo, porque hay chicas conocidas y he ido varias veces, de estas monjas de Lerma, tan famosas que ahora están como separadas y han formado una nueva comunidad que se llama Jesús Comunio. Y yo las quiero, pero siempre, mi interrogante, porque son muy buenas... Mi interrogante siempre ha sido, o siempre he buscado la seguridad en ellas y para ellas, de qué Cristo se les predica. Y yo es lo que quiero saber, qué Cristo se les predica a ellas, pero aquí también. Y en cualquier otra comunidad, qué Cristo se predica. Porque no todos los Cristos son iguales. No todos los Cristos son iguales. Yo, pues, según... la experiencia que tengo de párroco, pues el Cristo que había en una comunidad de numerarios del Lopus, en mí esto, pues es el mío, pero no es el mío. ¿Y por qué no es el mío? Pues porque yo notaba en aquellos señores, pues yo notaba que su anuncio de Cristo iba directo al comportamiento, iba directo a la moral, iba directo a no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo de más allá. Iba directo a una serie de cosas que a mí me harían bueno, es decir, me harían honrado, hombre bueno, cívico, con buen comportamiento, incluso religioso, muy religioso, porque me hacía ser fiel a las normas, a la liturgia, a todo lo que había que hacer en la iglesia. Yo así los veía a ellos. Y lo son, o por lo menos los de mi parroquia en Madrid. Y lo son, son así, son un dechado como de perfección. Pero, ¿y Cristo? Después de ser yo tan bueno y tan liturgista y tan cumplidor, ¿y Cristo? ¿Dónde queda? ¿Dónde está? ¿Es que eso sustituye en mí a una relación directa de tú a tú con Jesucristo, a una relación de espíritu y verdad, a una relación de contemplación, a una relación de amor, a una relación de lágrimas? Si pensamos en Santo Domingo, cuando decía la misa siempre llorando, pues evidentemente el Cristo de Santo Domingo era un Cristo del corazón, era un Cristo del alma. Que no me vengan a mí diciendo que Santo Domingo lo único que le interesaba era la dimensión horizontal, el ser bueno, portarte bien y hacer el bien a los demás. Pues no, mire usted, Santo Domingo tenía una dimensión vertical muy, muy fuerte. Y en esa dimensión se incluye el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es vertical. Por más que me digan a mí, yo el Espíritu Santo que he conocido en mi vida no es horizontal. Es sobre todo vertical, que después se extiende a lo horizontal. Pero que es vertical, que viene, que te caldea, que te cambia. El día de Pentecostés las lenguas se posaban, venían de arriba. No vinieron las lenguas de los laterales. Venían de arriba, venían de arriba y se posaban sobre los discípulos. Por eso, pues, ¿qué Cristo se predica? ¿Qué unidad puedo yo tener con este tipo de personas? Evidentemente, estamos hablando de, yo puedo tener con uno del Opus de los que yo estoy hablando en este momento, pues a lo mejor un 85% en común. De toda la esencia cristiana, del bautismo y eso. Pero hay un 10% o un 5%, pues que me separa. ¿Qué pasa? ¿Que no tengo unidad con ellos? ¿Esa separación está en el régimen del carisma o en el régimen del anuncio? A lo mejor es que el Jesucristo para ellos quiere eso otro. Y como yo no tengo que juzgar, pues no viviré el mismo Cristo exactamente que ellos, pero no tengo una separación que falta a la unidad, ni mucho menos. ¿Por qué? Pues porque el anuncio, en definitiva, pues puede ser el mismo, aunque la diversificación ya en lo concreto y en lo material sea distinto. Y cada uno pues debe entrar y cada uno debe vivir aquel tipo de anuncio, aquel tipo de Cristo que evidentemente más le vaya al corazón y sea para él pues de más crecimiento. Hay muchas psicologías entre los hombres, hay muchas psicologías entre nosotros, pero siempre tenemos que tender al anuncio verdadero, al anuncio que viene de arriba, al anuncio de que hemos sido amados más allá de nosotros mismos, cuando éramos enemigos, más allá de nuestras obras y más allá de nuestras cosas. Y ahí es donde yo quiero tener unidad. Ahí es donde yo quiero tener unidad con las personas, porque ahí la unidad pues me facilita todo, y ahí la unidad me consagra, y ahí la unidad me da comunidad, y ahí la unidad pues puede ser, digamos, prueba de que Jesucristo vive, de que Jesucristo ha resucitado. Es tremendo el argumento de Jesucristo que dice, para que el mundo crea. Es tremendo, o sea, seáis uno para que el mundo crea. Tiene que haber signos de unidad y de amor. Las dos cosas. Tiene que haber signos de unidad y de amor para que el mundo crea. O con otras palabras, es prueba de la resurrección. Si nosotros no nos amamos y no somos uno, la resurrección de Jesucristo no es creíble. Y si examinamos nosotros la iglesia y si examinamos la comunidad, podemos decir, nosotros damos un testimonio creíble de la resurrección de Jesucristo. Damos un testimonio creíble de que Dios se encarnó en Jesús. Pues aquí entran factores psicológicos muchas veces. Para mí sí. Yo estoy completamente convencido de que la iglesia, tal como está en este momento, y no digo que sea el momento más boyante de su historia, da testimonio ante el mundo para el que tenga los ojos abiertos y para el que sea sencillo de que Jesús vive, de que Jesús ha resucitado. Solamente el hecho de mirar, qué sé yo, pues sacerdotes, monjas, ¿qué empresa tiene a sus ejecutivos? Todos ellos desde hace 1800 años solteros. Solteros, entregados. Al sacerdote católico le tiene miedo todo el mundo. Los católicos y los no católicos. Y nosotros decimos de los protestantes, pero cuando yo estaba en Alemania, yo me acuerdo de leer esas cosas, que ya sabemos el celo desmedido del sacerdocio católico. O sea, el sacerdote católico, que es un pobre hombre, mundanamente hablando, es decir, que no gana nada, lo que decíamos ayer, pero al que le tienen miedo, que no haya un cura por vuestros alrededores que os convierte al catolicismo. Un miedo tremendo. Pues desde hace 1800 años o no sé cuántos, pues todos los ejecutivos de esta empresa son solteros. Y además, elegido ese estado. Y además, pues miren ustedes, es que da la impresión de que eso se va a acabar en cualquier momento, como siempre se dice. ¿Quién puede sostener eso? No es un signo. Para una persona que sea un poquito limpia de corazón, ¿no es un signo de la resurrección de Jesucristo? ¿No es un signo de espíritu, de unidad? ¿No es un signo de interioridad tremenda que en este mundo no se da? Si las empresas de este mundo de tipo económico pudieran tener ejecutivos así, bueno, una empresa se comía al mundo. Si la Iglesia Católica, en vez de dedicarse a lo que se dedica, a predicar un imposible, que es el Evangelio, se dedicara todos sus esfuerzos y la sabiduría y todo lo que tiene a ganar dinero, si se dedicara a eso, se comía el mundo en 5 minutos. Comía el mundo entero 5 minutos. Claro que 10 minutos más tarde ya había desaparecido. Porque ya nos habíamos comido los unos o los otros para repartir el lucro. Pero no, fíjate, no desaparece. Y no desaparecemos. Vaya que sí hay signos muy claros para esto. Pero Jesucristo quiere más signos como más humanos, más interiores. Y habla sobre todo de que tenemos que dar dos signos. El de la unidad y el del amor, que os queráis los unos a los otros. Y si vamos a mirar el signo de la unidad, bueno, yo estoy convencido de que sí, de que hay un signo de profunda unidad. Miras a la Iglesia Católica, ¿qué elemento hay hoy día? La ONU es la única cosa que se podía comparar un poco a la iglesia. Pero ¿cómo es posible que toda la gente de aquí, hasta los mismísimos vascos, obedezcan a un papa extranjero? Digo los mismísimos vascos porque estoy en este país predicando. Y los vascos son muy rebeldes. a lo que no es suyo. Y entonces, pues miren ustedes, pues sí, aquí se obedece al Papa. Y este es un país cristiano. Ayer estuve comiendo en un sitio que se llama Pasajes de San Juan. Y cogimos un gasolino, como dicen en Bilbao, en Pasajes de San Pedro. Y atravesamos la ría y digo yo, ¿esto es el Vaticano o qué es? Porque entre San Pedro y San Juan, que no hay mucha, deben de ser 100 metros o 150 de ría nada más. Pero, y después das un paseíto por Pasajes de San Juan y parece que estás en Santiago de Compostela. Un pueblo de 3 iglesias hay en un momento allí. Yo he visto 3 iglesias para más bellas. De fe, de esas. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Este es un pueblo de raíz profundísimamente cristiana, porque si no. Y bueno, pues no se puede evitar el ver eso, esa raíz, esas cosas. Pues bien, nosotros todos, digamos, pues podemos realmente pues dar un testimonio de unidad en el catolicismo, porque el obedecer a un papa extranjero, y cuando se muere el papa, todo el mundo está pendiente de quién sale. Nadie pregunta, o no demasiado, si va a ser negro o blanco o colorado. Nadie. Hay una especie de unidad ahí, hay una especie de aceptación de lo que nos venga. Y en el fondo del cristiano siempre hay lo que podríamos llamar, pues, aceptación del Espíritu Santo. Aceptación de lo que diga el Espíritu Santo. Y para mí eso es un principio de unidad muy grande. Y el que lo vea, y el que tenga el corazón humilde y el corazón sencillo, no cabe la menor duda de que puede dar gracias a Dios por la unidad. De que nosotros podemos dar gracias a Dios por esta unidad católica que tenemos. Por esta unidad que supera las fronteras de lo nacional, que hoy día es tan importante esto, y la gente tiene tanto morbo con estas cuestiones de regionalismos y de nacionalismos y de todo esto. Pues en la Iglesia Católica es una institución por encima de todo esto, y se vive, y se vive, y lo vivimos, y lo seguimos viviendo en tiempos tan difíciles. Con lo cual nosotros podemos hacer una oración, sí, por la unidad, para que todos seamos uno, pero dando gracias a Dios de que Dios nos mantiene en unidad. Porque nos falte algo, no vamos a decir que lo que tenemos es malo. Tenemos un principio de unidad profundísimo, es como los suizos. Yo estuve estudiando en Suiza, y es bellísima esa tierra, unas montañas, unas cosas, unos. Y le dices a un suizo, qué bonita es tu tierra. Y te responde, sí, pero no tenemos mar. La liamos. Yo que iba en alabanza y en ensalzamiento, y le toqué la fibra mala. Pero no tenemos mar, claro, pues no, es verdad, no tenéis mar. Y nosotros también no podemos decir, es que están separados ciertos hermanos, los protestantes. Luego nosotros no tenemos unidad, que sí, hombre, que sí, que nosotros tenemos unidad. Y una unidad muy grande, y una unidad universal, y una unidad en Jesucristo, manifestada en instituciones visibles, evidentemente, como el Papa. Pero, ¿a qué viene que hace poco, la semana pasada, sí, 2 semanas, estuve en Roma y yo percibía el ambiente en los círculos que me movía, porque eran círculos un poco públicos, de que tienen pánico a la beatificación de Juan Pablo II. Tienen pánico, pero pánico social, sociológico, urbanístico. Se esperan 3 millones de personas. Y 3 millones de personas colapsan la ciudad. Pero no creáis que colapsan la ciudad porque no puedan andar los coches. Es que no pueden andar ni las personas. 3 millones de personas colocadas en Roma tal y alrededores del Vaticano no se pueden mover. No, no, en todo el día no das un paso. Es un problema. 500,000 de personas, incluso aunque fuera 1,000,000 de personas que cupieran en la plaza del Vaticano, a ver cómo llegan. Eso por una parte. Pero los otros 2 millones, más los de Roma, allí quién se mueve. ¿Qué es esto? No hay unidad aquí. No hay un signo. ¿Qué es lo que mueve hoy día los grandes turismos? ¿Qué es lo que mueve hoy día los grandes turismos? Hasta en economía. Las peregrinaciones. Si los grandes turismos son religiosos. Son religiosos. ¿A dónde van 6 millones de personas simplemente para visitar a un fraile geñudo y malencarao que se llamaba Pío de Pietrelcina? Pues 6 millones de personas acuden a su tumba. Es decir, hay lo espiritual tiene un movimiento que realmente, pues dices, desde luego, si no hay Espíritu Santo, ¿esto quién se lo inventa? ¿Quién mueve todo esto? ¿Qué hilos hay por debajo de todo esto? ¿Quién dinamiza todas estas cosas? Y después viene lo de Madrid. Y 2 meses más tarde se inventa no sé quién otros millones de personas y todo. No, es que la iglesia está muerta. Pues si estuviera viva, pobres de nosotros. Si estuviera viva, pobres de nosotros. La iglesia está muerta. Tu corazón puede ser que esté un poco bajo, pero no digas que la iglesia está muerta, porque, bueno, hermanas, que tenemos que dar muchas gracias a Dios por la unidad, pero aquello que decía el otro día, la perfección no existe, pero toda la vida hay que ir detrás de ella, aunque no exista. Y entonces Jesucristo hoy nos dice a nosotros que tenemos que dar, arrojar sobre el mundo signos, esa es la palabra que se utiliza, arrojar signos, signos de unidad y signos de amor. Pero el signo, en este sentido, también lo menciona el Papa, aunque no se para en ello, el signo es solamente el signo cuando no se confunde con otra cosa. O sea, un signo, para que sea signo verdaderamente, tiene que ser una cosa que no se dé en otra parte. Porque si se da en otra parte, ya es un fenómeno mundano. Pero si no se da en ninguna parte, siendo los hombres como somos, tan esquinados los unos con los otros, si logramos formar comunidades de amor, comunidades en las que se puede decir, ved cómo se aman, eso es un signo. Porque ¿dónde lo encuentras? Aunque siempre nos parecen las alubias del vecino más sabrosas, pero eso son ideas. Pero después te metes en esa casa y ya verás. Y lo mismo el amor, y lo mismo la unidad. Signos, arrojar sobre el mundo estos signos quiere decir que el mundo se tenga que preguntar en un momento dado, ¿pero qué hay aquí? ¿Qué tienen estos? Es la pastoral que se llama del ven y verás. Del ven y verás. ¿Qué hay aquí? ¿Cómo es posible que estas personas sean tan felices como están ahí, encerradas, sin salir nada, fuera de los criterios más corrientes y más normales del mundo? Ay, yo ahí me moriría. Me moriría de asco, me moriría de pena, me moriría de no sé cuánto. ¿Y cómo es posible que haya gente que no se muera? ¿Y cómo es posible que haya gente que además se encuentre bien? Y encima se encuentre feliz. Y encima, pues esté tranquilo, esté tranquila. Pues miren ustedes, pues es un signo. Son signos de estos que el Señor... Pero como digo, es a nivel de querigma, donde tiene que realizarse todas estas cosas. Jesucristo, al hablar de la unidad, dice también, nos mete a todos en la misión. Lo mismo que mi Padre me envía a mí, yo os envío a vosotros. O sea, el anuncio tiene la segunda parte, que es la unidad en el anuncio, que es muy bello. Tiene la segunda parte, la misión. Porque Jesucristo tiene una misión cósmica. No solamente es una misión, digamos, para unos poquitos o para un tiempo, es cósmica. Pero no cósmica solo en relación con la humanidad, sino con el cosmos, con las estrellas, con las galaxias, con todo. El mundo entero está alienado, el mundo entero es preso del pecado. Y el mundo entero, lo vemos en los tsunamis y lo vemos en todas estas cosas, nos dice la lectura, que se lee en los días de los difuntos, en el otro mundo ya no habrá luto, ni llanto, ni dolor, ni tsunamis. Ni rocas, ni nada de todas estas cosas. A mí se me mató un sobrino de 29 años haciendo rappel, descendiendo por las montañas de León, de los picos de Europa. Bueno, pues, ¿tiene la culpa la montaña? No. Pero la montaña pide perdón, pero diciendo, es que estoy en pecado. Claro que está en pecado la montaña. Si te descuidas, te mata. No quiere. Una curva del camino que solo admite 90 por hora o solo admite 40 por hora y tú vas a 95 y te mató la curva, porque se la puede personificar. Es decir, sí, es que el mundo también tiene pecado, es que el pecado existe, es que tiene que ser todo liberado, todo transformado. El mundo entero está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la manifestación del Espíritu, como nos dice a los romanos San Pablo. Y esta misión, pues es una misión universal, cósmica, porque el mundo entero será recapitulado en Cristo. Cristo es el pleroma. La humanidad de Jesucristo es la coronación del cosmos. Todo lo que ha sido creado por Jesucristo, para Él y con Él. Y con Jesucristo, los hombres, nosotros, es decir, en Cristo. Todo tiene sentido aquí, todo tiene sentido. Por eso dicen los judíos que Dios pensó antes en el pueblo de Israel que en la creación. Primero hizo un pueblo, que es el pueblo de Israel, y después dijo, voy a crear para este pueblo un mundo. ¿No os parece bien? Vosotros que creéis que Dios primero creó un mundo y después dijo, voy a poner un pueblo. Yo me inclino más a ser judío en esto, ¿eh? A ser judío. Lo que pasa es que yo ya no digo, pensó en el pueblo de Israel. Pero Dios pensó en Jesucristo y en nosotros antes de crear el mundo. ¿Ah? Pero los israelitas no sabían nada más que eso, pero tenían su pesquis. Dios primero pensó en el pueblo de Israel, antes de toda creación. Pensó en el pueblo de Israel y después dijo, voy a hacer un mundo para estos. Bueno, vamos a ensanchar un poco. Pensó en toda la humanidad y sobre todo en el humano de todos los humanos, que es Jesús. Y dijo, voy a hacer un mundo para este hijo mío, Jesús humanizado, y todos los congéneres, todos los que son como él. Y entonces el mundo ha sido creado para Jesucristo, el mundo ha sido creado para nosotros. Hay un elemento perturbador, ese elemento perturbador se llama pecado, pero ha sido creado para nosotros, y por eso digo que la plenitud del cosmos y el sentido profundo del cosmos, que se entiende bien con esto que estoy diciendo, el sentido profundo del cosmos está en Jesús, está en nosotros. O sea que nuestra misión, nuestro envío es cósmico. Cuando rezamos por el cosmos, o cuando rezamos por, por, por los cataclismos y todas estas cosas, estamos un poco en esa línea. Señor, cuida a tu pueblo, cuídanos de los efectos del mal, de los efectos de los cataclismos, de los efectos de todas estas cosas. Ahora bien, la misión fundamental, además de cósmica, es intra. Interior a nosotros, interior a la humanidad, interior a ti mismo, para que crezca tu corazón, para que crezca tu vida, para que vayas entendiendo este misterio. Porque la vida eterna consiste en que conozcan a Jesucristo y a su Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta idea judía, que en un primer momento os chocó, porque os habéis reído, y a mí también, pues esta idea judía es muy buena. Ayuda a valorar y entender nuestra realidad y nuestra misión. Que sí, que antes de crear el mundo y pensar en él, Dios pensó en nosotros. Dios pensó en nuestras cosas y para eso creó el mundo. Ciertamente fueron muchos millones, pero para Dios, ¿qué más da que sean millones y millones de años, lo que sea? Pero nosotros, la gloria a Dios y de Dios viene precisamente de esto. Si nosotros entendemos esto, que es el anuncio, que es parte del anuncio, y lo damos a vivir, y lo vivimos nosotros, y lo expresamos de alguna forma, y yo digo que soy feliz porque soy hijo del jefe del cosmos, demonio. Y si soy hijo del jefe del cosmos, el que lo creó, no me digáis que yo no puedo ir con la cabeza alta a pasajes de San Juan. Evidentemente, después me cobran la sopa de pescado y la merluza a la plancha. Me la cobran vistas incluidas, claro. Porque estás comiendo en un solo, ¿cómo es? Chulocho. Chulocho. Estás comiendo con unas vistas maravillosas y te las cobran también, además de la merluza y de la sopa de pescado. Yo comí de viernes, por si acaso hoy Sor Sara se equivoca y me da algo que no debe, algo de embutido o alguna cosa de esas, pues ya hice el viernes ayer. Ayer era jueves, sí. Por eso, pues, es una misión la nuestra. Soy hijo del jefe, es decir, debemos de estar en la dimensión de la grandeza de Dios, en la dimensión de alabar, alabanza, alabanza. Esto si viniera el padre Borragán y os hablara de esto, bueno, se caían los techos, os aturdía. Alabanza, alabanza, empezaría así con esta voz que tiene. Maravilloso en este sentido, porque él lo vive tanto y lo ha estudiado tanto. Pues alabanza, alabanza, pero la alabanza pues con autoestima. La autoestima de ser hijo de Dios, pero una autoestima de envío, de misión. Una autoestima que la vea la gente. Yo no digo que no dé un buen testimonio a las religiosas, ¿eh? Yo estoy convencido de que hoy día los conventos contemplativos dan bastante buen testimonio. Yo no soy un exagerado, pidiendo imposibles. Y yo veo que podemos crecer muchísimo, pero las religiosas, cualquiera que las trate y eso, yo creo que dan buen testimonio. Quizá todavía haya que ponernos, como decía el Papa Juan Pablo II en Ávila, un poco más a la cercanía de la gente, donde la gente pueda ver el signo. Pero signos hay. La gente pueda ver el signo y vivir un poco más en profundidad este envío, que es también para los contemplativos. Porque no hay una contemplación solitaria en nosotros. Yo con Dios no, mira usted, no, no, no. No, no, usted está muy equivocada. Usted con Dios no. Usted con Dios y con la Iglesia. Y con el pueblo. No hay un fenómeno que no sea eclesial. Cualquier fenómeno espiritual es eclesial. O sea, nos debemos y nos debemos. Es el envío. este envío para que el mundo crea. Porque si nosotros, y yo soy de los que pienso que la vida religiosa actual, nuestra, dominicana, y las contemplativas todavía más, pues sí presentan buen signo, buena cara. O por lo menos a la gente, pues les va llegando, les va llegando. Entonces, pues vivirlo desde aquí, porque si lo vivimos desde aquí, lo potencia. Y no hace que el demonio nos encierre, porque el demonio muchas veces nos encierra y nos engaña, diciendo, no, tú solita ahí con tu Dios toda tu vida, no. Esto es un fenómeno eclesial. Y como es un fenómeno eclesial, somos hijos de la Iglesia, somos la Iglesia. Y como somos Iglesia, en virtud del principio del amor y de la unidad y del envío, para que todo el mundo crea, para que creamos, tenemos que ayudar también nosotras a que el mundo crea. Y habiendo como hay dentro de las comunidades religiosas, hoy día, pues, con todos los defectos que queráis, pero un anuncio bueno y una vivencia interior bastante interesante, muy superior a todo lo que puede dar el mundo, merece la pena que la vean. Merece la pena que sea signo, porque cuando no hay signo, pues no. Cuando yo era pequeño, en un pueblo que vivía, pues había una cantina. Y las cantinas entonces, no sé por aquí, pero por León, las cantinas colocaban un ramo colgado de la pared, así, como una bandera. Y cuando había un ramo, pues de lo que fuera, de laurel o de lo que sea, sabías que allí se vendía vino. Y entonces mi padre me decía, Chus, vete a por un litro de vino. Y yo salía de casa a donde había visto los ramos. Ya desapareció ese ramo. Dije, ah, pues en algún otro sitio venderán. Y andaba por las calles hasta que había otro ramo. Y entonces iba allí y vendían vino, porque los que colocaban ramos vendían. Eso es un signo. Signo de que venden vino. Pues ese es el signo que tienen que dar los conventos de clausura. Ponéis un ramo ahí y decís, aquí se vende unidad, paz y amor, hermanos. Y que la gente pueda venir y decir, sí, habéis puesto un ramo, ¿es verdad? ¿Qué clase de vino tenéis? Porque los vinos no eran todos iguales. Que os estoy hablando de los años 40 y tantos, no muchos. Más bien en la primera mitad de la década. Y entonces, bueno, funcionaba el agua de mil maneras. Oh. Ibas a comprar leche y la mitad era agua, claro. Ibas a comprar vino y la mitad era agua. Eso, por lo menos eso decía la gente. Si está aguado, todo está aguado, claro. Porque había que aumentar un poco el agua para poder... Pues un ramo a la puerta. Vosotras ponéis un ramo a la puerta o algo que pueda llegar a las gentes y al corazón de las gentes. Así de sencillo es. Dicho aquí, dicho por el Papa, es mucho más serio que dicho por mí. Evidentemente, pero es lo mismo. Es lo mismo. Yo pongo todas las cosas, pues digamos, pues no sé, en el stand de... Pues de la verdulerilla, de la que vende cebollitas y de la que vende lechuga. Es mi forma de predicar. Pero la verdura es buena. No me digan a ustedes a mí que no es buena la verdura. Aunque sea, pues, digamos, en un stand de esos, o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los puestos? Son un puesto. En un puesto, sí, de esto, ¿no? Bien, pues que el Señor nos ayude a penetrar en este misterio santo, que es santo, de esta pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque es que nos lo está diciendo minutos antes de morir. Ha muerto por eso, ha muerto por esto, minutos antes de morir. Y que estas palabras pues, nos ayuden, nos sentamos bendecidos por ellas. Thank you.
soledad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección.